Sí, por radio, por distancia.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Pipo Radio a Distancia, un programa de divulgación de la ciencia y los conocimientos científicos que hacemos desde este espacio. Los dos, yo y Victoria Ruiz Mena, que aquí me acompaña. Hola, Victoria, ¿cómo andás?
Hola, Tristán. Estamos estrenando una casita nueva.
Una casita nueva, sí, es cierto, un espacio nuevo. Es algo muy raro, yo les cuento. A los que conocen la radio y a nosotros que veníamos trabajando en un espacio de estudio, estamos cada uno en nuestras respectivas casas metidos adentro de una manta para que el sonido sea bueno. Parece una suerte de cueva, una cosa muy extraña, pero es muy agradable, que nos permite volver a estar con ustedes, porque hace mucho que no estamos. ¿Cuánto hace que no estamos, Victoria, en aire?
Oh, 2017, 18. ¿Y vos no, vos ya
Pues yo ya no estaba.
estás retornando al tema?
Exactamente. Esta es mi vuelta a Pipo Radio a distancia. Y la continuidad tuya después de estos años de ausencia. Disculpen las irregularidades, piensen que es nuestro primer programa y si bien sabemos de lo que hablamos, no siempre nos salen bien las cosas, que son dos cosas distintas.
Exactamente.
Contame, Victoria, ¿qué anduviste chusmeando en estos días que te llamó tanto la atención?
Bueno, en mi caso en particular, que quizás si no nos da el tiempo hoy, lo dejamos para el próximo.
Bien.
Hace unos días, unas semanas, se lanzó un nuevo juego, una nueva entrega de un juego que se llama The Last of Us. Esta sería la parte 2. Pero vos me vas a decir qué miércoles tiene que ver The Last of Us en un videojuego con la divulgación científica. Pero viste que.
Todo se conecta con todo y bueno, y vos venís a hacer como una especie de alargue. O en esos conectores, ¿no? De un aparato a otro, dale.
Exacto.
¿Y de qué se trata?
Les cuento. Es un videojuego que en realidad tiene un tinte apocalíptico, donde se presentan una suerte de personajes que han tenido que vivir por una pandemia. Esto es después de que sucede todo el colapso de la civilización como la conocemos. Y se nos presenta una situación en donde, bueno, tenés una tierra que fue dominada por una especie de hongo que prácticamente lo que hace es toma control de los humanos y los convierte en una especie de
Zombie.
zombies, exacto, pero que cumplen esta función de
No
seguir.
muertos.
Exactamente, son no muertos infectados por estos hongos que lo que van a hacer es tratar de reproducir el hongo en otros humanos.
Wow, me encanta, me encanta. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque obviamente estamos en plena pandemia de COVID-19. No, todos lo sabemos muy bien porque estamos encerrados acá en nuestras respectivas
Casi todo.
casas. Pero lo que me fascina de tratar este videojuego, que se enmarca dentro de un problema biológico pandémico,
Sí.
es además el hecho de que la civilización como tal termina con esta dominación de los hongos,
Exacto,
¿no?
exacto.
Me lleva a pensar a un artículo que recientemente salió en los medios sobre un filósofo inglés de la Universidad de Oxford, ¿no? De Inglaterra, que precisamente se puso a analizar qué probabilidades había de que la civilización terminara en este siglo, o sea, que la civilización colapsara en este siglo. Vamos a hacer una aclaración. No es lo mismo decir que colapse la civilización a decir que desaparezca el ser humano.
Sí.
Porque fíjate vos que en el ejemplo que vos citás, que vamos a ver sobre el videojuego del dominio de los hongos, no es la desaparición de los humanos, pero sí de la civilización. Es muy interesante porque por primera vez se pone a no analizar las posibles causas que llevarían al colapso de la civilización solo, sino que le suma probabilidades. O sea, ¿qué probabilidad habría de que a fin de este siglo termináramos sin civilización? Así nomás. Y está muy bueno porque esta persona analiza los distintos factores que podrían terminar con la humanidad y analiza qué probabilidad hay de que esos factores terminen o esos eventos terminen con la humanidad. Vamos a empezar por uno que es un clásico que lo hemos visto en Impacto Profundo,
Sí.
Armagedón. Todos habrán visto estas películas, Re Pochoclera, mil veces por la televisión, en todos los canales de video cable. La probabilidad es, por ejemplo, de que en este siglo, en este siglo, impacte un asteroide que realmente genere un colapso ambiental que lleve a la ruina a la humanidad, es de una en un millón.
Ajá, sí.
O sea que es baja. Digamos que a mí el asteroide que impacte y arrase la humanidad no me preocupa demasiado. No quiere, ojo, se puede dar la de una.
Tal cual, sí, uf.
Pero en un millón la probabilidad se torna baja. Ahora, por ejemplo, que ocurra lo mismo, el colapso de la civilización por una mega erupción de un volcán, viste, es otra cosa que gusta mucho, ¿no?
También, también.
Vamos a recordar una película que gira en torno a esto, que es 2012.
2012, sí. Sí.
¿Recuerdan que empieza con el colapso del volcán que está en este Parque Nacional Norteamericano, Yellowstone?
Yellowstone.
Eso. Ese es un clásico. La probabilidad de que, por ejemplo, Yellowstone entre en una erupción que también lleve al colapso es una en 10.000. Ok, el volcán es bastante más peligroso. Peligroso en el sentido de que su probabilidad aumenta.
Claro.
Ahora, si empezamos a ver aquellos riesgos que están asociados directamente con la actividad nuestra como humanos, o sea, en donde nosotros somos los corresponsables, porque nosotros no podemos ser responsables de que un meteorito se venga contra la Tierra.
Totalmente.
O que erupcione un volcán. No tenemos control sobre las placas tectónicas. Y eso nos lleva a ver que, según este investigador, las probabilidades de que la civilización termine por culpa nuestra y empiezan a ser distintas. Por ejemplo, la probabilidad de que la civilización termine por una guerra nuclear o por el cambio climático
Sí.
es una en mil. Ya bajó mucho.
Sí, bastante.
Vamos de un millón al asteroide, 10.000 del volcán, una en mil de cambio climático o guerra nuclear. Ambas cosas ligadas a nuestra actividad.
Sí.
O sea, ligadas a unos cabezas de tuerca que puedan desencadenar una guerra nuclear o también a un montón de cabezas de tuerca que sigan sosteniendo una serie de políticas ambientales que sigan aumentando el problema del cambio climático. Ahora bien, lo interesante es, fíjate cómo aumenta rápidamente la probabilidad si el riesgo está vinculado a una pandemia, uno en 30.
Opa.
Y ni que hablar si esa pandemia está generada en forma intencionada. Y acá aparece un elemento que muchas veces se especula, pero que no siempre se tiene en cuenta. ¿Te acordás que cuando empezó el coronavirus, y no solo cuando empezó, cuando siguió,
Sí.
que se insistía, que había escapado de dónde?
De un laboratorio.
Eso. El clásico, ¿viste?
Tal
Unos
cual.
científicos locos y malvados, chinos, obviamente,
No,
porque
porque
sí,
siempre hay un,
claro.
ahí siempre hay un malo en la historia.
Claro. Ahora el malo de la historia es China, y dentro de eso pudo haber escapado o lo largaron a propósito. La probabilidad de un colapso es de 1 en 30, teniendo en cuenta la posibilidad de una pandemia, sobre todo intencionada. O sea, fabricar un virus y socarlo. Y esta experiencia del COVID-19, sí. ¿Vos te imaginás, Victoria, la cantidad de datos que se tienen de cómo es la dinámica de una pandemia a partir de esta experiencia?
Todo el tiempo está monitoreándose.
Exactamente. Y si eso cae, no cae, si alguien intencionalmente dice, bueno, tomando en cuenta cómo fue este colapso, iniciamos la pandemia con focos en distintos países al mismo tiempo y chao, terminamos con la civilización. No sé para qué lo harían, ¿no?
Creo que no lo harían con intenciones de terminar la civilización, sino como darle más probabilidad a la extensión de la propia. No.
Claro, o sea, sería una civilización que lo que buscaría con eso es exterminar o llevar a la otra a un punto tan límite al resto de la humanidad, que decir, bueno, de acá en más se come lo que nosotros decimos, se habla el idioma que nosotros queremos, bueno, una cosa de ese tipo. Pero, mirá qué lindo número. La probabilidad de que la inteligencia artificial fuera de control termine con la civilización en este siglo, es de 1 en 10, nada más.
1 en 10.
1 en 10.
O sea, bajamos de 1 en 30, que era la pandemia
intencionada,
a 1 en 10.
3 veces más probable, ¿no? El fin de nuestra civilización por la inteligencia artificial fuera de control. Sin embargo, la mayoría de la gente que anda caminando por la calle, vos, yo, todos, no pensamos en esos términos.
Para nada.
No pensamos que la inteligencia artificial es la principal amenaza. Y sin embargo, existe como tal. Y el cálculo de este académico, Toby Ord, filósofo de la Universidad de Oxford, realmente lleva a tener que pensar seriamente en la problemática de la inteligencia artificial. Volvamos a las películas. Por ejemplo, Yo Robot. No es la idea solo de que un día los robots dicen, ah, bueno, se acabó, me pudrí, vamos a masijar a todos los humanos, ¿no?
Sí.
Listo. Sino que es el hecho de que la inteligencia artificial tome control. Por ejemplo, Terminator, en donde toma control del sistema armamentístico.
Exacto.
¿No? Skynet. Sino que hay un escenario que está vinculado a que tome control de lo que es el sistema de mercado, comercial, económico.
Ajá.
Y que en ese plano se genere una situación en la cual nos veamos corridos por el lado del abastecimiento, por el lado de la producción de alimentos, de la alimentación.
Claro.
Una inteligencia artificial que decidiera manejar por su cuenta las cosas podría considerar de que no necesita por qué ocuparse más de alimentar a la civilización, porque es una pérdida de tiempo, o porque tiene otros objetivos. Y eso no implicaría que nos muriéramos, porque nos podríamos ir a vivir al campo y, bueno, sembrar una batata y ahí seguir sobreviviendo.
Estoy pensando, por ejemplo, a ver si le estoy pifiando. Una inteligencia artificial, por ejemplo, que esté, no sé, controlando los riegos. Viste que hay una manera de programar riego, ¿no?
Sí.
Si vos lo pensás en mayor escala, hasta en un momento dice, no voy a dedicar mis bytes o teras, onda, a saber qué, a
exactamente
regar esto. Voy a dedicárselo a otra cosa.
Sí.
Pero ¿es posible pensar en una inteligencia artificial que tome ese tipo de decisiones? Wow.
Y sí, porque podría, por ejemplo, considerar que esos bytes o esos terabytes de información le vendrían bien para una cuestión propia que está vinculada a la mejora de su sistema.
Ajá.
Y simplemente desconsiderar los otros porque no mejora, no produce una mejora a su sistema. Y la gran pregunta sería para esa inteligencia artificial, ¿qué me están aportando los humanos? ¿Vale? ¿Se me están haciendo perder información en cuestiones que están vinculadas a su alimentación? Si no existe una moral dentro de esa inteligencia artificial, como durante muchos siglos no existió una moral de los grupos dominantes europeos sobre las poblaciones africanas, asiáticas, americanas.
Sí.
¿Por qué no tranquilamente podría agarrar y decir, no voy a ir a masacrarlos, simplemente no les voy a dar más bolilla, y que sigan haciendo la suya?
Aparte, también hay una inteligencia artificial que empezó, que esto me acuerdo de haber leído algún artículo hace 2 o 3 años atrás, que lo que hacía era nutrirse de el comportamiento, los famosos bots de Twitter, ¿no?
Esos.
Replican el comportamiento humano. Uh-huh. Y muchas veces, claro, en replicar el comportamiento humano, muchas veces replicaba actitudes desde homofóbicas, desde xenofóbicas.
Bien.
Así que vos decís, ah, ¿qué es lo que estamos generando con toda esta data que estamos subiendo y que al mismo tiempo estamos nutriendo este tipo de inteligencias artificiales?
Vos fíjate estas aplicaciones de rejuvenecimiento, envejecimiento o cambio de varón a nena.
Sí.
Por ponerlo en esos términos. Utiliza toda una serie de información que vos le brindás biométrica, ¿no?, de tu rostro, que además se va almacenando y que está viendo de qué manera, porque estos algoritmos están viendo, aunque no tengan ojos, de qué manera envejece el ser humano, rejuvenece, o qué características tienen las mujeres y los hombres, y de esa manera podrían llegar a tranquilamente manipular cuestiones en las cuales cambien tu identidad o te la hagan desaparecer directamente.
También me hiciste acordar, y habían circulado un video hace también más o menos por la misma época, 2 años por ahí, que le cambiaban el rostro de un actor. Por ejemplo, no sé, te ponían un fragmento de una película y de repente,
sí,
te ponían a un actor que obviamente para ese entonces no existía, sí, haciendo una escena. Y vos decís, sí, chao, si esto ya se puede hacer.
Sí.
Entonces, el día de mañana, todos los videos quedarían fuera de un caso penal, por ejemplo. No podrían servir como prueba porque podrían estar adulterados.
A medida que se vaya aumentando el nivel de información y la capacidad de procesamiento de la información, se va a llegar a un punto en el cual, frente a una imagen creada y una imagen filmada o capturada de la realidad, entre comillas, no va a haber forma de distinguirla. Literalmente no va a haber forma de distinguirla. Desde un punto de vista técnico no va a haber forma de distinguirla. Y menos de un punto de vista emocional o de percepción personal.
Claro.
Por lo tanto, eso implicaría una pérdida absoluta de la noción de realidad. O, mejor dicho, la entrada hacia una realidad absolutamente nueva. Uh-huh. Cerrando un poco la idea, volvemos a este punto. Solemos estar, o solíamos estar, digo yo, ya el solíamos, me gusta usarlo, extremadamente preocupados en torno al cambio climático, el cual no niego su importancia y su valor. Uh-huh. Estábamos extremadamente preocupados a la locura de un presidente de pelo naranja y un presidente gordito, que se dispararan entre sí misiles nucleares e iniciaran una guerra atómica, o tranquilamente China e India, y la India hace poco con sus conflictos de frontera.
Sí.
Sin embargo, analizando estos datos, vemos que esos eventos, si bien existe la posibilidad de que se den, estén en una frecuencia muy baja y no le estamos prestando la suficiente atención a cosas que realmente están poniendo, que están en alta probabilidad de poner en riesgo nuestra civilización.
Tal cual.
Como por ejemplo, que unos hongos invadan nuestro cerebro y nos obliguen a reproducirlos, ¿no?
Teniendo en cuenta esto, volvemos con el videojuego, que tal vez es una realidad, habría que ver, ¿no? O sea, si es una realidad más lejana o más cercana y en términos de qué.
¿Te parece dejar el tema del videojuego para el próximo programa?
Me parece que se va a hacer más interesante dedicarle todo un programa, porque la verdad los detalles son muy, muy entretenidos.
A mí ya me suenan más escalofriantes.
Tápate con la manta.
Nos vemos la próxima semana.
Dale, nos vemos. Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Chao. Créditos musicales: Acid Trumpet por Kevin MacLeod.